Siga nuestro distrito del país. Iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre con temas de interés nacional. Esta mañana vamos a hablar sobre un tema que es sumamente importante, un tema de actualidad, precisamente sobre que ayer CICIG y Ministerio Público destaparon lo que se conoce como la Caja de Pandora. Un tema sumamente importante que ha despertado muchas pasiones. Unos aman, por ejemplo, a uno de los implicados, otros lo odian, así literalmente, y me refiero precisamente a la figura del alcalde metropolitano de Guatemala. El tema es importante desde el punto de vista que se vea, y para eso hemos invitado a dos expertos, analistas, que estarán con nosotros en esta oportunidad para que ellos desglosen desde su punto de vista, desde su perspectiva, lo acontecido ayer en la sede del Ministerio Público, en la conferencia que conjuntamente con CICIG ofrecieron a los medios de prensa. Como le digo, el tema es importante porque parte precisamente, aún muerto, sigue generando mucha noticia, mucha información, el reo Byron Lima Oliva. Ayer, dentro de las detenciones realizadas por elementos de la Fiscalía contra la Corrupción y de la Policía Nacional Civil, pues estuvieron personajes muy conocidos en la vida pública y política de Guatemala, como el licenciado Moisés Galindo, un acervo crítico del actuar de CICIG en Guatemala desde hace mucho tiempo, también el hermano del fallecido reo Byron Lima Oliva, el abogado Luis Lima Oliva, personajes también relacionados con la municipalidad capitalina. El tema, como le digo, es importante, ha generado numerosos comentarios a nivel nacional, precisamente porque una de las figuras que aparece dentro de esta investigación conocida como la Caja de Pandora, no sé si usted lo sabe, pero la Caja de Pandora es una caja que está ahí y que cuando se abre, pues despierta, o en su interior tiene muchas sorpresas. Generalmente en tiempos antiguos se le ubicaba como grandes sorpresas relacionadas con enfermedades mortales y con cosas que provocaban daños severos e irrepetibles a la población. Y hoy, pues, haciendo un símil, esta Caja de Pandora, como la califica el Ministerio Público y CICIG, pues también destapa una serie de sorpresas que para muchos ya se esperaban. No era nada nuevo lo que se está descubriendo en este tema de la corrupción, pero que ya con sus matices muy bien investigados por CICIG, con documentación tanto testimonial como documentación física, ellos tratarán de probar en los sucesivos días en tribunales de justicia que las indicaciones que se hacen pues tienen pleno fundamento legal. Como le digo, se ha dado una serie de situaciones, de comentarios a esta situación que destapa ayer CICIG, Ministerio Público, y especialmente lo que llamó la atención fue la presencia del alcalde metropolitano Álvaro Arzú en plena conferencia de la prensa. Hay una pregunta importante: ¿fue por debilidad, fue por fortaleza o fue por desesperación que el alcalde se presenta a la sede del Ministerio Público? Obviamente la lectura la van a hacer nuestros invitados esta mañana. En este momento no saco líneas al aire porque obviamente hay call center, ¿verdad?, que están preparados para este tipo de situaciones y que abogarían por X o Y personaje en la trama que vamos a conversar el día de hoy. Así que mejor preferimos no obtener el punto de vista del redescucha. Yo siempre he sido amigo de eso, pero este tema es tan de coyuntura y tan delicado, ¿verdad?, que para evitar que algún call center trate de tomar partido en favor de o en contra de, pues mejor nos curamos en salud previamente. Como le digo, el tema es sumamente importante por cuanto sale a relucir una cooperativa conocida como Torre Fuerte, que precisamente dicen que era una empresa dirigida por Byron Lima Oliva y de la cual se desprenden todas las ramificaciones que llegan incluso a destapar supuestas anomalías en el fideicomiso de la municipalidad, específicamente en el fideicomiso de transporte. Este tema tiene que enfocarse desde dos aspectos: desde lo que es político y de lo que es legal. La actuación del alcalde capitalino ayer, por ejemplo, fue desde el punto de vista eminentemente político, según algunos expertos conocidos. Desde el punto de vista legal, tenemos a un invitado esta mañana que va a estar con nosotros, no sé si vía telefónica o en presencia física en esa cabina de cristal, para que nos indique a dónde están llegando estas investigaciones de CICIG. Ya se conoce que, ya fue planteado, no es que se conozca, ya fue planteado ayer mismo a esto de las 5:30 de la tarde en tribunales de justicia la solicitud de retirar el antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, precisamente para que se le dé trámite en los tribunales de justicia. Hay que acotar algo importante. El antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú, de darle luz verde en los tribunales correspondientes, no lo conoce el Congreso de la República. En eso sí quiero ser enfático. No lo conoce el Congreso de la República, sino que lo conoce una sala de apelaciones. Pero, ¿qué pasa? Ya está aquí con nosotros uno de los invitados esta mañana, el licenciado Cristian Castillo. Licenciado, qué gusto saludarlo. Es usted, como siempre, bienvenido.
Doctor Anleu, muy buenos días. Siempre agradecido con esta oportunidad de dirigirme a la audiencia de Radio Punto, sobre todo en un momento otra vez histórico. Creo, doctor Anleu, que tenemos 3 años de estar viviendo acciones inéditas en la política nacional. Y eso obviamente debe importar a la población, sobre todo porque estamos ante la gran oportunidad de un proceso de refundación de Estado. Y de pronto, entrando en materia, yo quisiera abrir la mañana de hoy refiriendo que hace 2 años veía, después de 5 años de análisis y de estar sistematizando información de todo lo que ha venido ocurriendo al país desde la primera oleada de combate a la corrupción, que empieza con la captura de narcotraficantes, de cabecillas, de familias tradicionales del narcotráfico en el país, hasta el tema de los empresarios. Yo había referido públicamente y lo escribí inclusive en algunos en algunas columnas, que estábamos ante la desestructuración del modelo criminal de Estado, un modelo que venía operando prácticamente desde la transición a la democracia de 1983 hasta la fecha. No obstante, el día de ayer creo que la estrategia cambió. Hay una variación profunda de la estrategia. Y ahora, el día de hoy, acá en esta cabina de cristal, me atrevo a plantear por primera vez que estamos ante el desmontaje del modelo criminal de Estado. Y cuando hablo de desmontaje del modelo criminal de Estado, me estoy refiriendo a un proceso de refundación, no del sistema, sino de los jugadores en el sistema. La refundación de este Estado, que se da en 1983-86, con la transición al nuevo sistema electoral y obviamente al nuevo orden constitucional, se sentó las bases de una institucionalidad muy positiva, una institucionalidad que es de las más desarrolladas en América, por no decirlo, conceptualizada nuestra Constitución como una de las mejores del mundo en términos de garantías individuales y garantías ciudadanas. Sin embargo, el pecado de origen, y lo referí en esta misma cabina de cristal, el pecado de origen había sido que se monta una nueva institucionalidad sobre una clase política que no cambió. Una clase política que lo único que hizo fue que se pasó a jugar en unas reglas que ellos mismos interpretaban a su beneficio. Y durante 33 años hemos visto cómo esa misma clase política se ha petrificado en el Congreso, en la alcaldía capitalina, en algunas alcaldías en el país, en los partidos políticos, en las cúpulas de los partidos políticos. Y entonces teníamos, como reza yo como creyente, echamos vino nuevo en odres que al final eran susceptibles de ser reventados por la fuerza del vino nuevo. En ese sentido, y desde esa analogía, planteo que hoy sí estamos ante el desmontaje. Cuando empieza el combate a la corrupción contra el gobierno del Partido Patriota, creo que la gran duda de los poderes nacionales e internacionales, principalmente los internacionales, era: ¿nos quedamos ahí o seguimos tratando de arrancar de raíz el problema? cuando en aquel momento se vio que arrancan la estructura criminal del Partido Patriota, que había llegado de manera cínica a aprovecharse de tal forma de los recursos públicos, se encuentran con que esa estructura estaba enraizada e interrelacionada con otra cantidad de estructuras que igualmente operaban dentro de la lógica de ese modelo criminal de Estado. Y entonces la gran incógnita, principalmente creo yo, de la política internacional regional liderada por Estados Unidos, se planteó: o seguimos o nos quedamos acá. Y me parece que la decisión fue tímidamente al principio: sigamos a ver hasta dónde nos llega. Cuando empezaron a jalar hacia arriba y a tratar de dejar en evidencia esas estructuras, nos topamos con estructuras en el sector empresarial, estructuras evasoras que habían pasado a financiar partidos políticos. Luego vimos entramados con estructuras del narcotráfico que también financiaban partidos políticos. Y aquí quiero ser contundente al referir que me parece que la principal decisión de la Comisión Internacional contra la CICIG en los más de 10 años que tiene en el país fue dedicarse a investigar las estructuras de los partidos políticos, y fue la principal decisión y la más acertada, porque a partir de eso se develan otras estructuras criminales, otros poderes paralelos en el Estado que ahora quedan cada vez más en evidencia. Vemos cómo ya digamos aterrizando en el caso concreto de la Caja de Pandora, vemos cómo acá lo que hay es actores políticos tradicionales, actores políticos además transversales al sistema político guatemalteco, que recurrieron a el uso de los actores también transversales que hacían el trabajo sucio. Y lo que vemos el día de ayer es develar cómo la estructura criminal que operaba en el sistema penitenciario estaba íntimamente relacionada, entrelazada y ligada a intereses político-partidarios. Entonces, recapitulando en mi primera intervención, esa decisión de entrarle a las estructuras criminales a partir del financiamiento de los partidos políticos, lo que hace es evidenciar cómo el sistema de financiamiento de los partidos políticos abrió la entrada al Estado de estos intereses y estructuras criminales que, además de financiar, hacían, insisto, el trabajo sucio. Lo que vemos el día de ayer en el caso concreto es cómo una estructura que operaba dentro del sistema penitenciario pasó a ser utilizada para proveer de enseres, de bienes y servicios inclusive, a los partidos políticos en periodo de campaña. Sin embargo, el comisionado en su alocución hacía referencia inclusive a cómo esta estructura venía operando desde el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. E igualmente se establecían las relaciones y los vínculos que había entre el difunto capitán Byron Lima Oliva, que estaba condenado y cumpliendo su sentencia en el sistema penitenciario, y Obdulio Villanueva Chinchilla. Esa relación, que empieza inclusive durante el periodo presidencial de Álvaro Arzú, porque ambos, o específicamente Byron Lima, se convierte en parte del equipo cercano del presidente Álvaro Arzú en aquel momento, al ser edecán militar. Esa relación se mantiene durante el periodo presidencial, y luego ahora vemos que se mantiene igual después de que Byron Lima es sentenciado. Las evidencias, los indicios, para ponerlo en términos jurídicos, hasta el día de hoy son eso, indicios. Y eso es lo que al final genera controversia en la reacción que hay por parte del alcalde ante los señalamientos.
Interesante, y lo que dice el licenciado Castillo me indica algo que platicaba ayer con una persona similar a ustedes, muy profunda en la investigación. Él me decía, sí, en todo esto el alcalde Álvaro Arzuna había estado siendo objeto de chantaje o de coacción por parte de Byron Lima, porque Byron Lima, hay que recordarlo, sabía demasiado.
Bueno, eso es, no lo podemos afirmar, digamos, creo que Byron Lima con su muerte se lleva a la tumba una serie de secretos de Estado que al final no sé si los vamos a llegar a conocer en la opinión pública, pero obviamente la familia Lima está directamente vinculada a la historia política reciente, en esos hechos y acontecimientos que marcaron momentos específicos de la historia, desde la muerte de Saffron Peach, desde la muerte de Monseñor Gerardi, y otros hechos que después van a ir demostrando el nivel de importancia que tenía tanto Obdulio Villanueva Chinchilla como Lima en esa historia reciente. Hay que recordar cómo mueren los dos mueren en condiciones violentas, muy violentas, dentro del sistema penitenciario. Los dos habían llegado a tener un nivel de control de estructuras violentas dentro del sistema penitenciario, y claramente la muerte de ambos refleja que para muchos actores en el país valían más muertos que vivos.
Interesante. Vamos a ir a una pausa, pero le estamos dando la bienvenida a otro de los invitados esta mañana, al licenciado Eddie Kush. Él es analista en temas de seguridad y justicia de Acción Ciudadana. Licenciado Kush, como siempre, un enorme gusto saludarlo y muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
Gracias a usted.
Vamos a la pausa y volvemos.